Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre canciones desde la terraza del hotel.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Mirarte y hablarte de amor, amor. Es quizás el loco amor que me hace temblar de emoción.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está aquí conmigo Pepe Rabanal, que yo creo que debe estar un poco derretido porque en Badajoz tela hoy, ¿no? Como decimos por aquí, tela marinera, ¿no, Pepe?
Pues aquí estamos, en Badajoz, y parece ser que hoy el calor es un poquito menos, ¿no? ¿O será que nos estamos acostumbrando?
Yo creo que pero... sí, yo creo que es eso. Ayer fue San Lorenzo, dicen que es el día más caluroso del año, ¿no? Porque como murió en la parrilla...
Yo creo que el San Lorenzo se tuvo que dar también la vuelta para que quedara hecho por los dos lados, ¿no?
Claro, claro, claro. Cuando estaba ya bien tostadito por un lado, se puso del otro lado para que continuara, ¿no?
Lo que pasa es que aquí en Badajoz se comenta que esto es una cosa extraordinaria y realmente no lo es. Lo que pasa es que cuando se... No sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando se regularizó y se pusieron en servicio los muchos pantanos que tenemos aquí y las canalizaciones de las Vegas Altas y las Vegas Bajas, la temperatura en verano bajó bastante. En Badajoz pues teníamos una ola a lo mejor de insectos por la noche, de estas maripositas que vienen a la luz, pero que venían por millares, ¿no? Uh-huh. Y todo eso desapareció. Entonces ahora hemos vuelto a tomar un poco el calor.
Ajá.
Dicen que por el cambio climático.
Pues
yo
pues,
la verdad es que no lo sé, porque calores de estos hemos tenido siempre. Y lo que pasa es que la gente se ha hecho un poco más sensible. Yo, por ejemplo, tengo la facultad de sentir el calor, pero que no me quita el sueño.
Ah, no, claro,
entonces,
claro.
Perfectamente. Entonces, claro, el problema es ese, pero en fin, estamos aquí con nuestras cosas y con nuestras músicas.
Eso es.
Historia, nuestro recuerdo.
Y es que hoy, Pepe, precisamente yo creo que el tema del que vamos a hablar, o tú fundamentalmente, tiene que ver bastante con el calor, ¿no? Porque son canciones que se dan en los hoteles, ¿no?
Exactamente, pero yo lo he orientado de otra manera y ponía como título Canciones desde la terraza del hotel, porque a lo largo de la historia, lo que son los hoteles, pero en este caso nos estamos refiriendo exclusivamente a los hoteles internacionales de gran lujo, fueron muy importantes en el desarrollo de la vida cultural de las ciudades. Sin ir más lejos, tenemos el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, que todavía sigue, según las últimas noticias que tengo, todavía sigue en obras de reforma y no se ha inaugurado el hotel reformado en 2022 todavía, ¿no? Sigue todavía cerrado. Pero a lo que yo me refería, que los hoteles de esta clase pues no solamente se ceñían a dar estancia y comida a los turistas, a los viajeros, o en fin, o a sus clientes en general, ¿no? Sino que tenían una serie de servicios, por supuesto, inalcanzables a las clases medias, pero que también tenían una función social en la vida de la ciudad. Por ejemplo, el Waldorf Astoria, aparte de ser famoso...
El de Nueva York te refieres, ¿no?
Sí, el de Nueva York. Tenía un gran salón de baile que estaba en el último piso y le decían la terraza Starlight.
¿De las estrellas?
Sí, pero estaba cubierta, ¿no?
Allá.
Y entonces ahí se celebraban bailes, pero muchos... No solamente para gente del hotel, sino para gente que viniera de fuera y pagara su entrada, ¿no? Sino que eran lo que le decían los bailes de recaudación.
¡Anda!
Porque era el lugar al que recurrían todas las organizaciones benéficas de la ciudad y de fuera también, ¿no? Uh-huh. Para organizar actos solidario y de beneficencia. Claro, como las aportaciones eran sustanciosas, pues la hacían a base de sus clientes y de la alta sociedad neoyorquina, que podía permitirse el acceso al Waldorf Astoria. A lo largo de su vida comercial, pues el Waldorf Astoria tuvo bastantes orquestas que se definían como orquesta del Waldorf Astoria. Y para recordar una de ellas, vamos a empezar con un tema interpretado. Esto creo que el registro se efectuó en directo, de una grabación de la orquesta de Xavier Cugat, que se llama Chiu Chiu. La vamos a escuchar. Pues esa era la canción. Además es alegre, es vibrante y está muy bien arreglada. Tenemos ahí a dos vocalistas. Antes, en las orquestas, como hemos comentado en alguna ocasión, era la orquesta y refrán cantado por... ¿Por qué? Porque la orquesta tocaba todo el tema completo una vez o dos veces. En las orquestas argentinas de tango pasaba exactamente igual.
Es verdad, ¿eh?
Y después lo que era, lo que se dice en inglés, refrain, ¿no?
Sí.
Que es el refrán, que yo lo traduciría más o menos como estribillo, aunque no es exactamente un estribillo, porque en esta que hemos escuchado sí es prácticamente un estribillo, porque es muy poca letra la que,
exacto,
la que cantan los
cantantes.
Exacto,
y muy repetitivo.
Pero en las orquestas argentinas cantaban el tango entero.
Ya.
El vocalista era como un número más de la orquesta. En este caso era la orquesta de Xavier Cugat y teníamos como vocalistas a Miguelito Valdés.
Fíjate, cubano, total nada.
Y a Lina Romay, que aparte de eso, no solamente cantaba, sino que además los dos bailaban. Y en esta época en que lo graban, los dos son cantantes de fama internacional, ¿no? Pues Miguelito Valdés, como buen cubano, sabía tocar varios instrumentos, entre ellos los que más se destacaban, como eran las claves cubanas, percusión, etcétera, todo ese tipo de cosas, aunque también era saxofonista, y sobre todo lo que hacía era cantar. Y ahí teníamos a Miguelito Valdés con Lina Romay y Xavier Cugat. Y esa era la orquesta del Waldorf Astoria. ¿Por qué? Porque el Waldorf Astoria lo que hacía era contratar directores, pero no solamente para una noche, sino era la temporada entera, ¿no?
Y incluso porque el Xavier Cugat estuvo muchos años ahí, ¿eh?
Claro, sí. Muchos años, ¿no?
Sí.
Y entonces la orquesta era la del Waldorf Astoria, ¿no? Sí, ellos contrataban y además contrataban a músicos profesionales de gran renombre, etcétera. Pero después, pues, cuando Cugat y o cualquiera de estos otros directores que pasaron por la terraza del Waldorf iban a sus giras y a sus actuaciones, llevaban su propia orquesta, que podía estar nutrida también de miembros de la orquesta del Waldorf, si no tenían nada que hacer en el Waldorf, porque si no se quedaban allí.
Claro.
O unos entraban, otros salían, y entonces no se llamaban la orquesta del Waldorf Astoria, se llamaba Xavier Cugat y los Sugar Combo.
Ajá.
Era el nombre de la, de
sí,
la orquesta.
Sí, sí, sí.
Miguelito Valdés, un cubano, triunfó rápidamente, ¿no? Porque empezó con las orquestinas en Cuba, y después casi todos los músicos de Cuba en esa época, estamos hablando, por supuesto, para situarnos, de la época anterior a la revolución de Fidel Castro, que vino,
sí,
puso todo patas para arriba,
desde,
¿no?,
luego.
Primero se iban a Florida, ¿no?, que es lo que estaba más cerca, ¿no?
Claro.
Y iban y venían a Cuba, y en un momento dado daban el salto, pues lo que era a Hollywood, y otros ya viendo más cercanos a la revolución, viendo cómo se estaba poniendo el panorama, como Desi Arnaz, ¿no?, el marido de Lucille Ball, ¿no?,
sí,
también era director de orquesta, ¿no?, ya se quedaron allí directamente, porque allí es donde tenían el trabajo y bueno, se podía volver. Pero en estos años que estamos hablando, que son de 1920 y tanto y del 30, centrándonos en la época de Cuba, pues la verdad es que se quedaban en América y no volvían.
Desde luego.
Y Miguelito Valdés tenía tanto, tanto trabajo, que en un momento dado pues perdió la voz, y a pesar de que los médicos se la recuperaron, parece ser los que le escucharon en grabaciones posteriores, que yo no he comprobado, decían que sí, pero que la voz no era ya,
ya no era la misma,
no era ya la misma.
Claro.
Y como colofón de su carrera, en medio de una actuación le dio un infarto y se cayó en el escenario, muerto.
Fue tremendo, claro, la verdad.
Eso, en fin, es una historia ahí verdaderamente apasionante. Yo recomendaría, bueno, pues a los aficionados que buscaran datos sobre todos estos personajes, porque realmente...
Sí, hemos hecho nosotros un podcast de exclusivamente de Miguelito Valdés, o sea que lo tienen ahí, sobre él hay uno entero, sí, aquí en Platicando.
Hay dos Valdés en Cuba.
Sí, sí, no, pero de Miguelito
uno
Valdés.
Está Miguelito Valdés, sí. Y otro está... Vicentico
también hemos hecho que los pues dos los dos son importantísimos, eran muy importantes, los dos, el Vicentico Valdés también, sí, sí, es verdad.
Sí, sí, que decían que era el que mejor cantaba, digo que decían porque yo tengo algunas grabaciones de Vicentico Valdés y no son grabaciones de buena calidad como para apreciar, porque las grabaciones primitivas, no te creas que le ponían mucho oro al artista, ¿eh?
No.
Más bien desdoro. Sí. La cosa es, por ejemplo, esta grabación que hemos puesto de Xavier Cugat, pues ya está grabada en eléctrico, ¿no?
Claro.
Hemos hablado del sistema eléctrico en más de una ocasión.
Sí.
Cuando está grabado en eléctrico, pues aunque la grabación venga mal o venga un poco deteriorada y tal y no sé qué, pero se puede manipular muy bien para dejarla tal cual, ¿no?
Claro.
Cuando es el sistema mecánico de la aguja allí rompiendo la placa madre del 78 revoluciones por minuto, eso es muy complicado,
claro,
¿no? En la grabación mecánica no lo hemos explicado, pero es muy sencillo de comprender. Y es que en la eléctrica tú aíslas el ruido, ¿no?
Sí.
Y entonces lo quitas con el programa como quieras y no afecta para nada a lo demás. Pero en la grabación mecánica hay muchas frecuencias de ruido.
Claro,
de
que al quitarlas también quita eso también.
Y de chasquido,
claro,
que se confunden,
sí,
con la orquesta o,
claro,
con el vocalista. Entonces al quitar eso,
quita lo otro,
estás
también
quitando también parte,
sí,
de lo otro y formas un follón de los...
No, que se, ¿sabes?, pierde, o sea, que pierde muchísimo, claro.
Pierde muchísimo. Te puedo decir que yo con una grabación que tenía muchísimo interés en tenerla, que estaba malísima, porque es que además fue la base de un libro que publiqué yo no hace mucho, ¿no? Pues estuve 2 meses La tenía, la dejaba, la cogía, la hasta que la pude dejar más o menos audible. Son grabaciones mecánicas.
Claro.
Pero en fin.
Bueno, pues ¿y qué, con qué canción vamos a continuar?
Vamos a hablar de ella a continuación, después de la canción.
Sí.
Vamos a hablar de las orquestas, en este caso anónimas, porque la grabación está etiquetada como Orquesta del Waldorf, nada más, que se llama Noches de Arabia. La grabación es de 1919.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Eso que decías tú es que hubo todo el mundo en las grandes orquestas, en los compositores, en los arreglistas y todas estas cuestiones, ¿no? Hubo una moda bastante extendida por los temas exóticos, orientales,
sí,
y demás, ¿no? Le ponían Noches de Arabia, Noches del Cairo, en fin, todo ese tipo era muy parecida.
Yeah.
Y también diríamos que eran de una calidad media en la inspiración, porque estaba hecha sobre unos patrones. Pues aquí tenemos, no sé, los clarinetes haciendo ahí como si fuera la danza de los siete velos y cosas parecidas, ¿no?
Sí.
¿Y por qué se puso de moda? Esto sería una buena pregunta.
Desde para luego. Curso, ¿no?
Por una sola cosa. Uh-huh. Y arrasó en todo el mundo. Por una película.
¿Ah, sí?
Muda, encima.
Fíjate, cine mudo.
Cine mudo. ¿Qué película era? El hijo del Cadí, de Rodolfo Valentino.
Fíjate, claro, tenía que ser Rodolfo Valentino detrás,
¿eh? Rodolfo Valentino vestido de Cádiz por esos desiertos en el camello.
Imagínate.
Y se puso de moda y, en fin, los aficionados a lo mejor pueden creer que, bueno, que eran varios. No, solamente todo arrancó de ahí, de esas películas en las que arrasaba el ídolo del cine mudo, Rodolfo Valentino.
Que pusimos una vez, ¿te acuerdas tú? El relicario cantado por él, ¿te acuerdas?
Uy, es una cosa muy rara, ¿no? No me he acordado, yo la tengo,
sí,
por aquí, ¿no?
Sí.
Hubo otro actor del cine mudo, que ese era español, concretamente de Málaga, que también fue la otra gran estrella del cine mudo en la misma época, ¿no? Que fue Antonio Moreno.
Ah, claro.
Antonio Moreno también le hicieron grabar, creo que lo tengo por aquí en el ordenador, en algún lado, ¿no? Uh-huh. Sabes que a mí las cosas raras estas son
te gustan, son las que te gustan, coleccionar.
También le hicieron cantar, porque claro, es que pasar del... me decía un amigo mío hace tiempo, ¿no? Con motivo de la publicación de un libro mío sobre el cine mudo, dicen, no había cine mudo. Es que no había otra cosa. Es que
efectivamente, claro.
Y cuando llegó el sonoro, todas las grandes estrellas, pues algunas se pusieron a temblar porque le hacían la prueba de voz, o sea, y eran ratas chillonas,
claro.
Y fuera, y se acabó. Y muy pocas pasaron
el corte.
Por ejemplo, Greta Garbo sí lo pasó. Y muchos pasaron. Y Gilbert Roland, que era de ascendencia también hispana, aunque había nacido en México, con una voz extraordinaria, ¿no?
Sí.
Y Antonio Moreno también lo pasó. La última película tuvo un pequeño papel ya de muy mayor en una película de John Ford que se llama Centauros del Desierto.
Ah, sí, claro, Wayne. Sí.
Pasó. Pero también le hicieron una prueba de cante y, en fin, también tenemos ahí cosas perfectamente mejorables, ¿no?
Desde luego.
Y ya te digo, esto fue, pues pivotaba en Las Noches de Arabia, pivotaban con El Hijo del Cadí y con su secuela, El Regreso del Hijo del Cadí. Eso se puso muy de moda y la danza de la serpiente, las mejores orquestas de Nueva York americanas siempre tocaban estos temas, aunque venía alguno a lo mejor como Xavier Cugat y lo ponía siempre por rumba, ¿no?
Sí, exactamente, le cambiaba totalmente el ritmo, ¿no?
Y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Y por eso el gran apogeo de Las Noches de Arabia de 1919.
Bueno,
se dice pronto.
Que se dice pronto, sí, más de un siglo ya, Sí. Bueno, pues a ver con qué continuamos.
Pues vamos a continuar con otra de las orquestas de la nómina del Waldorf Astoria, que es la orquesta de Jacques Denis, que nos va a ofrecer un tema que se llama Solo Amigos, ¿no?
Uh-huh.
Es música de baile íntegra.
Es algo dulce y bello, si lo logras, por siempre mi esa dulce sensación.
before. To think of what we've been and not to kiss again seems like pretending. This isn't the end.
Pues esta orquesta de Yasdeli, ahí lo que tenemos que observar es que este director, que era un fantástico músico, un director de orquesta de los mejores, ¿no? Y sin embargo está prácticamente olvidado. Si nosotros tomamos como ejemplo el primer número musical que hemos puesto, ¿no? Que es el Chiu Chiu de Xavier Cugat, que por cierto, esta canción es una canción infantil chilena, que es una canción de Chile, la suelen interpretar mucho los niños en las funciones de los colegios con su coro, ¿no?
Ajá.
Y además he encontrado una canción de uno de los conjuntos, una versión de Chiu Chiu, ¿no? De uno de los conjuntos más icónicos que ha tenido Chile, que es el conjunto de los Huasos Quincheros, que la cantan también.
Ah, sí, sí, sí.
Y además,
Hay otro grupo que se llaman los Cuatro Huasos, ¿no? También.
También.
Sí.
Sí, porque se iban desligando de unos y de otros.
Sí.
Y sin embargo, lo que pasa es que el Chiu Chiu que hace Cuga lo hace, como decíamos antes, pues lo que es en el ritmo de rumba, ¿no? Y tocan las tumbaderas, la percusión y un montón de cosas. Y si nosotros vemos la orquesta de Cuga, hacía eso, tocaba música lenta en plan de balada mexicana, mucha rumba, mucha caribeña y todo eso, ¿no? Y eso era lo suyo. Y sin embargo, la orquesta de Jack Denny, aunque era una orquesta de música de baile, era como una especie de música clásica, muy bailable, mientras a lo mejor estaba entretenido jugar con la rumba, Jack Denny estaba en lo que llamaban el slow, el foxtrot,
sí.
El slow foxtrot, uh-huh. ¿No? Que es el foxtrot lento,
sí.
Y toda esa serie de números. Pero a Jack Denny se lo ha tragado la tierra, realmente es prácticamente desconocido, con decirte que no se encuentran ni datos ni en Wikipedia ni en ningún sitio que puedas buscar.
Qué curioso, ¿verdad?
Por lo menos en la primera andanada que he tenido yo, aunque yo ya conocía la orquesta de Jazz Denis, porque tengo por aquí unas grabaciones en 78 Revolución que se las dedicó a Nueva York. Una de ellas precisamente es un slow, ¿no?
Sí.
Titulado La Gran Manzana.
Uh-huh.
Ya sabemos todos que La Gran Manzana es la ciudad,
claro,
la ciudad de Nueva York.
De Nueva York, por supuesto.
Pues, y además se fue, Jazz Denis fue una de las orquestas que, junto con la de Cuba, porque otras no salían de América, hizo giras por Europa, etcétera y tal, e incluso iba a los mismos sitios donde habían estado el mes anterior los Lecuona Cuban Boys, ¿no? Todos esos, ¿no?
Que otra grandísima orquesta, ¿eh?
Sí, se llamaba la orquesta, pero la orquesta realmente era la orquesta de Armando Orefiche, porque la orquesta de Armando Orefiche estuvo con Lecuona, ¿no? Y tocaba las cosas de Lecuona, pero Lecuona, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, se desligó de la orquesta, por lo menos de las actuaciones. Y entonces pues lo conocían como los Lecuona Cuban Boys, ¿no? O también como la orquesta de Armando Orefiche, que era el director, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues la orquesta de Jacques Denis, pues Italia, Francia, etcétera, un montón de sitios, y era una formación con una afinación tremenda y con un sentido del tempo, no de la música, que eso es esencial, ¿no?
Claro.
Una rumba, pues puedes acelerar, puedes quitar, ¿no? Pero ellos empezaban en un tempo y terminaban en el mismo, pero a metrónomo, ¿sabes?
Sí, 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 claro. Sí.
En fin.
Pues nada.
Por lo menos dentro de la música ligera había ese punto clásico.
Claro, claro, que es muy importante, ¿eh? Porque así también das variedad, ¿no? Para el público que te está escuchando ahí en los hoteles, exacto, ¿no?
Por supuesto. La mayoría de las galas benéficas con baile, como decíamos antes, ¿no? Y otras veces sin ser gala benéfica, se retransmitía por radio.
Ah, fíjate, qué curioso
de
eso.
De costa a costa. O sea, que entonces, claro, se peleaban, no que se pelearan, sino que en la terraza del Waldorf Astoria no es como ahora que te ponen un organista que te canta un poquito para amenizar la cena.
Y ya está, exacto, sí, sí.
No, es que se le estaba escuchando desde Nueva York a San Francisco.
Fíjate.
Y además dentro de un programa donde el locutor solamente interrumpía para dar algún aviso que fuera urgente o algún pequeño comentario, pero la música era para que la familia y las parejas bailaran en su casa al son de la radio.
Fíjate, qué curioso. O sea, eso es desconocido totalmente. Eso es un dato muy importante que estás aportando tú, porque eso yo creo que la grandísima mayoría de los oyentes no tienen ni idea.
De todo lo que yo he viajado por ahí, y en tiempos más modernos, hubo solamente un establecimiento, en este caso discoteca en Marbella, que una vez a la semana, creo que eran los miércoles, conectaban con la radio. Y todo lo que se emitía por la discoteca, ya fueran actuaciones, que las había, se veía por lo menos por toda la Costa del Sol.
Fíjate.
Y de vez en cuando decían, estamos en antena, señores, y tal. Y sabes que la discoteca era la que tuvo en tiempos Jaime de Mora y Aragón. Era la discoteca Kiss.
Ah, Kiss. Que después también de ahí vino entonces el nombre a la emisora, el Kiss FM, ¿o qué?
Yo creo que sí. Además, el logo que tenía eran unos labios rojos.
Exacto.
Esta discoteca que la he visto yo ya, eso decayó ya y eso fue ya degenerando. La última vez que estuve por allí, aquello estaba abandonado y no había nadie y además no tenía buena pinta, pero en sus buenos tiempos, que aquello era lo más florido de la Costa del Sol, incluso a veces hacían actos al aire libre y también se conectaba. Y esto ya eran los años, pues ya te diría, finales de los 60 y demás, ¿no? Pero en América era muy corriente que las orquestas que tocaban fueran retransmitidas, no solamente la del Waldorf Astoria, estoy citando de memoria ahora, sino también la de otro hotel muy famoso en aquella época, que era del Mónicos.
Ajá.
Entonces también allí se retransmitía, y cuando había estrellas internacionales, que lo era casi siempre, porque tuviera Miguelito Valdés, Lina Romay y los Chavales de España, que también allí hicieron historia, ¿no?
Los Chavales de España, desde luego, también eran, en aquella época también fueron muy, muy, muy importantes, sin ninguna duda.
Pasaron por Cuba primero, y de Cuba atraca a Nueva York. Y además, el nombre se lo pusieron cuando los contrataron en España para ir unos días a Cuba, ¿no?
Sí.
No tenían nombre en la agrupación. Y como se despidieron en Madrid, en no sé qué sala, no te lo puedo decir, no lo recuerdo, como no había nombre, pues el que los presentaba y el que dice, bueno, aquí tenéis a los Chavales de España.
Y ya con eso se quedaron, claro.
Son unos chavales y son españoles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los Chavales de España, y dijeron, pues esto va a funcionar.
Este nombre va a venir de maravilla, sí.
Se presentaron en el Habana, en el Hotel Habana,
sí,
que también lo tenemos por aquí para luego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se presentaron ya como los Chavales de España y de ahí fueron directamente a Nueva York, el Waldorf Astoria, donde fueron reyes indiscutibles.
Desde luego, sí, sí, sí. Así que, ¿ahora con qué continuamos?
Pues con una historia y una canción. Se llama Desfile de Pascua.
Ajá.
Y en esta ocasión la canta Judy Garland. Vamos a escucharla y después explicamos de qué iba la historia.
Bien.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Never saw you look quite so pretty before. Never saw you dress quite so handsome, what's more. I could hardly wait to keep our days this lovely Easter morning. And my heart beat fast as I came through the door. For in your Easter bonnet, with all the frills upon it, you'll be the grandest fellow in the Easter parade. I'll be all in clover, and when they look us over, we'll be the proudest couple in the Easter parade. On the avenue, Fifth Avenue, photographers will snap us, and you find that you're in the rotogravure. Oh, I could write a sonnet about your Easter bonnet and of the guy I'm taking to the Easter parade.
On the avenue, Fifth Avenue, the photographers will snap us, and you'll find that you're in the rotogravure.
Bueno, bueno, menudo cambio, ¿eh? Menudo cambio de intérprete de uno al de ahora, ¿eh? A Judy.
Por supuesto. ¿Y qué es el desfile de Pascua?
Pues ni idea, porque pueden ser muchas cosas, ¿no?
Bueno, puede ser, primero, una película, ¿no?
Sí.
Que fue protagonizada por Fred Astaire y Ginger Rogers con música de Irving Berlin. Este desfile de Pascua que hemos escuchado, que en inglés se llama Easter Parade,
sí.
El desfile de Pascua. Bueno, lo he britanizado, aunque bueno, me gusta cuando estoy hablando en español, yo siempre hablo mal inglés, pero luego ya... ¿En qué se basa la película Desfile de Pascua? Pues en una tradición muy antigua de Nueva York, que a mi modo de ver ha degenerado, ¿no?
Ya.
Antes, su nombre original no era Desfile de Pascua, Easter Parade, ¿no?
Sí.
Sino Easter Bonnet, que justo Judy Garland lo cita en la canción, ¿no? Porque bonnet, Easter es Pascua, pero bonnet es sombrero o gorro. Y era una tradición que el día de Pascua, pues los neoyorquinos se pasearan por la Quinta Avenida luciendo sus mejores galas. Y por supuesto, los sombreros, porque bonnet significa sombrero.
Sombrero, sí.
Exactamente.
Sí.
Bueno, ya sabemos que sombrero en inglés se dice hat.
Sí.
Eso es una cosa genérica. Un bonnet pues puede ser un top hat, ¿no? Es que sería el sombrero de copa.
Sí.
Y puede ser también un bonnet, que es el sombrero de las señoras, las pamelas y demás. pero sobre todo iban impecables, como decían aquí nuestras abuelas. Hay que estrenar algo el Domingo de Ramos.
De Ramos, ¿no? sí.
El que no estrena,
pues no tiene
manos.
Exactamente. Vamos, que podríamos decir que iban chapó.
Exactamente. Lo que pasa, bueno, hay aquí todavía películas de 1915 donde se ve que se acercaban las señoras con sus mejores galas,
sí.
Los caballeros con el bastón, todo elegantísimo. Pero fue degenerando, que es a lo que yo me refiero, ¿no? A lo que es hoy, que es el desfile del sombrero. Pero ya no es el sombrero elegante, ya son cosas estrafalarias. Uno con un sombrero que reproduce la Estatua de la Libertad, otro que reproduce el Empire State, ¿no?
Yeah.
Y cosas así, son ya estrafalarias y a la broma, ¿no? Entonces, un poco el aire sí se perdió. Y, por supuesto, las vestimentas, pues vestimentas ahora chocantes, estrafalarias y rarísimas, ¿no?
Sí.
Con los pelos pintados de colores, etcétera. Y la tradición ha venido a eso. Pero la tradición, desde hace muchísimos años, arrancaba, pues que era el punto de reunión de las familias en Nueva York, pues era la Quinta Avenida, salir allí con sus mejores galas y saludarse al paso, ¿no?
Ya. Yeah.
Por eso se llama la canción y la película Desfile de Pascua, compuesta por Irving Berlin, el compositor judío que no sabía poner una nota en el pentagrama.
Pero sin embargo, menudas canciones hacía.
Exacto, tenía a su secretaria que se lo
ya ves.
Más que nada. Era una transcriptora, que también la vida de Irving Berlin es muy interesante.
Sí.
Algún día cogeremos sus principales temas. Porque además hubo una pléyade de compositores en aquella época, como eran Irving Berlin, Jerome Kerr, ¿no?
Sí.
Jerome Kerr es el compositor de la famosa canción El humo ciega tus ojos,
sí.
¿No? El mismo George Gershwin.
Claro, exacto.
La música tampoco era muy básico lo que sabía de música. Y aparte de eso, es bueno contarlo, estos compositores que eran muy naturales y que tenían mucho éxito, porque en principio todos ellos empezaron haciendo canciones populares que cantaban en los cabarets y en los bares de música y en la calle. Y claro, cuando se dan cuenta los productores de que aquello tienen, pues los cogieron a todos, los juntaron en un lugar físico concreto que se llamaba Timpan Alley. Alley es callejón, como ley, ¿no?
Sí, sí.
La famosa eso de los Beatles que decían Penny Lane, ¿no?
Exacto.
El Lane y el Alley es un callejón. Y chimpán significa sartén o cazuela metálica, que todavía existe en Nueva York.
Llámase
el callejón de la cazuela.
Uh-huh.
Y entonces allí los pusieron a todos, cada uno en un sitio independiente, a trabajar, sin que tuvieran que preocuparse de nada. Entonces de ahí salían lo mejor de lo mejor. Incluso Cole Porter también estuvo.
Sí, y hablando esto de los sombreros, ahora me he acordado que ahora cuando yo estaba en Escocia, creo que era en la York's Place, en la estatua, colocaron un cono de estos de carretera, de estos que ponen para cuando hay algún accidente o alguna cosa. Se lo colocaron encima de la cabeza de la estatua. Como se ha considerado como que es un arte callejero, pues se lo han dejado ya ahí puesto. O sea, que está para que le pegue tres patadas a la estatua y el cono ese, ¿no?
Las cosas que tienen por las Islas Británicas.
Ahí en Glasgow.
Antes ya se ha dejado la costumbre. En la costumbre de los estudiantes, lo mismo que aquí tenemos las novatadas.
Sí.
Sería yo.
Se
las tenga los nuevos y demás, ¿no? Allí la broma más usual en Londres, pues era subirse a la... que hay que tener narices, ¿eh? ¿Sabes a dónde? A la estatua del almirante Nelson.
Madre mía, imagínate.
Y ponerle un paraguas, ¿no?
¡Qué barbaridad! No, pues esto ya te digo, además era altísima la estatua y yo no sé cómo le tuvieron que ayudarle o...
Tienen sus puntos.
Tienen sus... Sí.
También hubo otra broma gorda, ¿no? Que fue unos estudiantes que pasaban por un sitio donde había una obra y había desechos, ¿no?, de la obra, ¿no? Y allí se encontraron un váter.
¡Anda!
Y se lo llevaron y con cemento que había por allí lo pegaron.
¡Lo pegaron!
Delante del Palacio de Buckingham.
¡Qué barbaridad!
La foto fue el relevo de la guardia.
Sí. Y ahí
se
con el
con aquello. Rodeando.
Madre
con
mía.
Su y todo eso para poder.
Qué entrar, barbaridad. ¿No? Son un caso,
digo,
sí. Pues eso estaba allí en Glasgow, desde luego. Qué barbaridad.
De la historia local, ¿no?
Sí.
Y si te digo una cosa, que tengo aquí un apunte con temas y cosas para no perder y no lo he mirado. No, al final me pasa siempre lo mismo.
No, claro.
Digo, hoy vamos a hacerlo como se tiene que hacer con su texto, pero sin embargo, pero yo creo que espontáneo
es
mucho mejor,
sí,
¿no?
Sale y mucho más natural.
Oyentes, si algún nombre o alguna fecha se nos escapa, y siempre hay alguno que lo coge, seguro.
Bueno, pero lo que hay es que cuando se hace así de forma natural y de memoria, pues en algo se puede fallar, ¿no?
Cuando hablas así de forma natural, pues lo que a mí me gusta saber es que no solamente los datos que tenga yo aquí, de un libro gordo de Petete, ¿no? Sino simplemente al hablar de forma natural lo que vas también entremezclando con recuerdos, vivencias tuyas.
Eso que queda mucho más mejor. O sea que...
Lo que es el... Y a lo que han llegado, porque ahora cuando abra ese hotel, por ejemplo, el Waldorf, yo estuve una vez visitándolo. Nueva York.
Sí, yo también.
Y ya era modernito, pues era en el año 74 y eso, pero aquello tenía que ser algo espectacular. Sí. Y además el Waldorf tuvo dos ubicaciones. Sí. Primero estuvo en lo que después hoy es el Empire State.
Claro. No, yo cuando lo visité era mucho más tarde.
¿Dónde está en Nueva York? Bueno, que está en la Quinta Avenida.
Sí.
Por allí.
Por ahí, sí, exactamente.
Y está en la calle 42, tiras saliendo de la estación central, tiras y a la izquierda tienes ya el Empire State. En esa ubicación se hizo el hotel, porque es que además el hotel se hizo en una finca de un adinerado neoyorquino, que por allí lo que tenían en su tiempo pues era una granja, ¿no?
Anda.
Que se llamaba William Waldorf Astor.
Se llama así, claro.
Pero después ese terreno lo compró otra persona, no recuerdo el apellido, pero se llamaba George no sé qué, ¿no? También de dinero para hacer el hotel. Se hizo el hotel, porque claro, es que aquello en principio, oye, es que el hotel se inaugura en 1897.
Sí.
Es de finales del siglo XIX. Y además, como tenía un inmueble, lo compró también y se hicieron unas especies de comunicaciones entre los dos hoteles. Y luego aquello todo se tiró, que supongo que sea por expropiación, y se llevaron el hotel, pues donde está ahora.
Donde está, claro.
Las habitaciones de cómo eran, traían las antigüedades de Europa, pero las traía el propio dueño, que se iba a Europa. Y esto para el hotel. Llegó a tener la habitación más grande y más lujosa del mundo.
Fíjate.
En aquello... Y claro, pues allí se hacen muchísimos eventos, muchísimas cosas.
Claro.
Todos los grandes pasaron por el Waldorf Astoria, Marilyn Monroe, todo.
Exacto.
Todo, ¿no? Antes de que lo cerraran, ¿no? Ya era una cosa como China, ¿no?
Desde luego.
Que hay gustos que...
Claro, por supuesto.
Pero eso ya es más impersonal. Seguramente tendrán autoservicio para que te lleves la bandeja al comedor.
Cualquier cosa, mira, tú sabes.
Tú lo sabes también, que has viajado bastante, que nos hemos encontrado con hoteles que son perfectas. Es muy bonito, con muy buena, pero que son perfectas cosas absurdas.
Total.
En un hotel donde no había personal.
Sí.
Entrabas allí, te metías el coche por el garaje y luego le dabas a una eso, te daban un ticket, abría una puerta automáticamente, te decía la habitación y para adentro.
Exacto. De demasiada domótica.
yo me acuerdo en dónde fue, cerca de Suiza.
Sí.
Cerca de Suiza, pero tuvimos que parar, ¿no? Aquello me asemejaba a mí como el perro pastor cuando están metiendo las ovejas.
Claro, efectivamente. Sí.
Y todo el mundo dice, esto es una maravilla, mira, ya, fíjate. Metes la tarjeta de crédito y ya has pagado y tal, no sé qué. Siento, parece un hotel fantasma.
No, por eso. Ya te digo, qué barbaridad.
Me daba tan mal rollo.
Pues sí. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que, Pepe, preparados ya para hacer un segundo programa sobre... hoteles, que yo, fíjate que con la que tenemos...
Yo lo dejo preparado.
Sí.
No, y todavía puedo tirar de lo que no leí.
claro, lo que tienes ahí, ¿no? que te digo que sí, que lo que nos gusta es variar, ¿no? Con la cantidad de podcast que tenemos y nunca habíamos hecho así canciones de hoteles, ¿verdad? Sí, típicas.
Pues para que veas.
Vamos a agradecer a los oyentes la atención que nos prestan semana tras semana y recordarle que les esperamos aquí el miércoles de la semana que viene con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Es quizás el loco amor que me hace llorar de emoción.
de bella vida, amor, es algo dulce y bello quiero lograr, por siempre mi salud de sensación.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.